Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud de la asignatura Renta y Dinero del grado de ADE. Hoy vamos a ver en la tutoría el tema 6, que es el equilibrio en el mercado de bienes y dinero. Ahora ya tenemos hemos estudiado la IS y la LM, y lo que vamos a hacer es ver modificaciones y las políticas fiscales, teniendo en cuenta a la vez la IS y la LM. Entonces, comenzamos repasando las características de la IS y de la LM. La IS es la curva que refleja los puntos de equilibrio del mercado de bienes. Entonces, la condición primera del equilibrio en el mercado de bienes es que la producción es igual a la demanda agregada planeada, consumo planeado, inversión planeado y gasto público. Y también es condición de equilibrio la igualdad ahorro-inversión. De momento aquí no se está considerando el sector exterior, tendríamos el ahorro planeado más impuestos igual a la inversión planeada más el gasto público. Estas son las condiciones de equilibrio. Y aquí tendríamos las funciones de comportamiento, la función de consumo que dependería de la renta disponible, la función de inversión que dependiendo del enunciado, pero puede depender del tipo de interés y del nivel de renta. Y esta es la otra forma de expresar la condición de equilibrio ya con las variables de las que depende. Entonces, ahí ya vemos que tenemos las variables endógenas y las variables exógenas. Variables endógenas son la renta y el tipo de interés, que son las que se van a determinar en el modelo. Las variables exógenas o parámetros que van a definir lo que es la política fiscal del gobierno van a ser los impuestos, las transferencias y el gasto público. Impuestos de proporcionales, de cuantía fija, transferencias y gasto público. Además de esos parámetros de la política fiscal, las ecuaciones, las funciones de comportamiento tienen una serie de parámetros que, por ejemplo, la propensión marginal a consumir, que sería el grado de sensibilidad de la función de consumo, del consumo a la renta disponible, y aquí tendríamos la sensibilidad de la inversión a la renta y al tipo de interés con el signo que tiene. Esto en cuanto a la IS. La LM representa situaciones de equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. La oferta, en primer lugar, es igual al multiplicador monetario por la base monetaria. Ese multiplicador monetario desarrollado lo tendríamos ahí. La demanda de dinero, que es la segunda de las ecuaciones que tenemos ahí, la podemos expresar tanto en términos nominales como en términos reales. Ahí estaría expresada en términos reales. Y la LM, que es la situación de equilibrio entre la oferta y la demanda, la tendríamos, la ecuación de equilibrio con demanda igual a oferta, la tendríamos ahí y aquí estaría expresada en valores nominales, porque tendríamos L minúscula, que sería la demanda real, multiplicada por los precios, con lo cual es la demanda se expresa en valores nominales. Los parámetros del multiplicador, que ya los vimos, B es la relación efectivo-depósito, RO es el coeficiente de caja y E minúscula es la relación de reservas excedentes sobre los depósitos. El nivel de precios lo consideraremos exógeno, igual a la unidad, con lo cual no nos afectará en los cálculos. Bien. Lo mismo aquí en la LM tenemos una serie de sensibilidades, de parámetros que con relación a la renta y al tipo de interés, que esto ya lo vimos, las reservas excedentes, la demanda de dinero y el multiplicador monetario, que era mayor que la unidad, y cómo variaba ese multiplicador monetario al variar diferentes parámetros, como ROE o el tipo de interés. Bueno, esto ya lo vimos, con lo cual lo único que hace falta es tenerlo en cuenta para que cuando se produzcan variaciones sepamos cómo afectan a la IS o a la LM. Entonces, vamos a partir ya en un gráfico con la IS y la LM y vamos a ver qué es lo que pasa cuando se modifica alguno de los parámetros. En este caso, disminuye la relación de efectivo-depósito. O sea, disminuye el parámetro B. Ese parámetro B, la relación efectivo-depósito, será el cociente entre los efectivos, entre el efectivo y los depósitos. Bien, en el gráfico de la izquierda tenemos el gráfico del mercado de dinero, demanda y oferta de dinero y tipo de interés. Y en el gráfico de la derecha tenemos el gráfico IS, tenemos representadas la IS y la LM, con la renta en el eje de abscisas y el tipo de interés en el eje de ordenada. Bueno, entonces aquí inicialmente partiríamos de un equilibrio en el mercado de dinero en 1, que se correspondería con el equilibrio en el mercado de bienes y dinero, en la ISLM, en el punto 1', donde se cortan la IS inicial y la LM inicial, para ese tipo de interés. Entonces, lo que sucede es que disminuye el parámetro B. Cuando disminuye el parámetro B, que es la relación efectivo-depósitos, eso conlleva un aumento del multiplicador monetario. ¿Vale? El parámetro B. ¿Vale? La relación es negativa. Eso significa que si disminuye el parámetro B, va a aumentar el multiplicador monetario. ¿Vale? Por eso sabemos que al disminuir B va a aumentar el multiplicador monetario. Por lo que inicialmente, inicialmente manteniendo todo lo demás constante, si se incrementa el multiplicador monetario, va a aumentar la oferta monetaria. Por lo que se va a desplazar hacia la derecha la curva de oferta de dinero. Ese sería el primer movimiento que se produciría por la disminución del coeficiente B. Ahora estamos ya con la oferta de dinero desplazada. La demanda de dinero todavía no se ha modificado, con lo cual ahora el punto de equilibrio está en el punto 3, que representa un tipo de interés más bajo. O sea, el tipo de interés ha bajado. Ese descenso del tipo de interés va a afectar a la inversión. Entonces, el descenso del tipo de interés aumenta la inversión. Con lo cual, nos movemos por la curva IS desde el punto 1' hasta el punto 4, ahí nos estamos moviendo por la curva IS. La LM se ha desplazado por el aumento de la oferta monetaria. Entonces ahora el descenso de los tipos de interés aumenta la inversión. La IS no se desplaza, sino que nos movemos a lo largo de la curva IS y aumenta la producción y renta. Ese aumento de la renta tenemos que irnos ahora al gráfico del mercado de dinero porque va a afectar a la curva de demanda de dinero, por motivo de transacción. Por lo cual, al desplazarse la curva de demanda de dinero, ya tendríamos esta segunda curva de demanda de dinero y el equilibrio se produciría con la oferta de dinero final en el punto 4', que ese sería el punto de equilibrio, que sería este que tenemos aquí. Con la LM, que sí que se desplaza, porque ha aumentado la oferta de dinero, la IS no se ha desplazado, el aumento de la inversión se traduce en ese movimiento a lo largo de la curva IS. Bien, gráficamente ahí tenemos el nuevo equilibrio, que sabemos que ha bajado el tipo de interés y que se ha incrementado la renta. Pero, ¿qué pasa con el resto de variables? La renta, o sea, lo que sí que tenemos claro es que ha aumentado la renta y que ha disminuido el tipo de interés, que son las variables endógenas. Entonces, tenemos que ver cómo afecta eso a las diferentes variables. El aumento de la renta va a afectar al consumo. El aumento del tipo y el descenso del tipo de interés va a afectar también a la inversión, con lo cual el consumo y la inversión van a aumentar. También va a aumentar el ahorro, porque estamos incrementando la inversión, aumenta el ahorro y aumenta renta, porque el ahorro depende del nivel de renta y los impuestos, si son proporcionales, también aumentarán. El gasto público no se modifica. La demanda de dinero por motivo de transacción sí que ha aumentado, porque ha aumentado la renta y esa demanda de dinero depende del nivel de renta. Sí, lo que pasa es que sí, se ve afectada por el. Lo que pasa es que la inversión fundamentalmente se ve afectada por, o normalmente se suele hablar solamente del tipo de interés, ¿vale? Porque en muchos ejercicios no te dirán que depende del nivel de renta. En este caso, depende de las dos cosas, con lo cual aumentaría por el descenso del tipo de interés y por el aumento del nivel de renta, por las dos cosas. Y en cuanto al mercado de dinero, la demanda de dinero por motivo de transacción va a aumentar, porque depende del nivel de renta, y la demanda del dinero por motivo de especulación va a aumentar, porque disminuye el tipo de interés. Vamos a ver ahora una modificación que afecte a la curva IS, la que hemos visto es la que afectaba a la curva LM, entonces vamos a ver una que afecte solo a la IS, que se desplace, como podría ser, en el ejemplo del libro, una mejora de las expectativas de los empresarios. Tenemos el gráfico del dinero a la izquierda y el gráfico de la ISLM a la derecha. Bueno, la mejora de las expectativas va a incrementar, es una variable que incrementa la inversión y, por lo tanto, la demanda agregada es la renta. La IS se va a desplazar hacia la derecha. Para el tipo de interés que estamos considerando, estaríamos ahora en el punto 2, porque ahí todavía no hemos modificado el tipo de interés. Lo que sí que de un punto a otro se ha incrementado el nivel de producción, la renta. Ese aumento del nivel de renta lo que va a hacer es afectar al mercado de dinero, a la demanda de dinero por motivo de transacción y también de precaución, ¿no? Aunque hablo solamente de la de transacción, por motivo de precaución también depende del nivel de renta. Con lo cual, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. sobre la L, perdón, sobre la L, sobre la oferta de dinero que no se ha modificado, se produce un nuevo equilibrio en ese punto 3 prima, porque nos estamos moviendo a los datos de la LM. El tipo de interés está subiendo en los mercados de dinero. Ese aumento del tipo de interés va a afectar a la inversión, que va a disminuir. Con lo cual, esa disminución de la inversión se refleja ahora en el movimiento a lo largo de la IS hasta el punto 3. O sea, la LM no se modifica, el desplazamiento inicial por la mejora de las expectativas se ve parcialmente compensado por el aumento del tipo de interés. Pero en cualquier caso, la renta se va a incrementar. O sea, el aumento del tipo de interés reduce un poco la inversión, pero no lo suficiente para compensar todo el desplazamiento. Con lo cual, la situación final es con un tipo de interés más alto y un nivel de renta también más alto. Entonces vamos a ver qué pasa con el resto de variables. Ha aumentado la renta, con lo cual aumenta el consumo, aumenta la inversión. La inversión ha aumentado a pesar de que había subido el tipo de interés, porque en el gráfico vemos que el desplazamiento que se produce de la IS es mayor que lo que se reduce la inversión por el aumento del tipo de interés, con lo cual diríamos que la inversión ha aumentado también. Como ha aumentado la renta, va a aumentar también el ahorro. ¿Cómo afecta la inversión a la IS? Bueno, la inversión es un componente de la IS, del mercado de bienes. Entonces, la inversión se relaciona con el tipo de interés, ¿vale? Cuando la representamos gráficamente, la representaríamos la inversión y el tipo de interés con pendiente negativa. Entonces, el aumento de las expectativas va a desplazar esa curva de demanda de inversión. Como no se ha modificado el tipo de interés, porque la variable que se está modificando es las expectativas de los empresarios, el tipo de interés no se modifica. Para ese mismo tipo de interés, ahora, como se incrementa la inversión, el nivel de producción es mayor. Por eso se produce ese desplazamiento paralelo de la IS. Y luego, cuando en el mercado de dinero sube el tipo de interés, ahí sí que nos movemos a lo largo de la curva IS, porque se está modificando el tipo de interés. Entonces, cuando se modifica una de las variables que afecta, o sea, de las que están representadas en el gráfico, nos movemos a lo largo del gráfico. Por eso, en este gráfico, un aumento de la inversión desplaza la IS, pero la disminución de la inversión producida por el aumento de interés nos hace movernos por la IS, no desplaza la IS, porque se está modificando el tipo de interés. No sé si eso te lo aclara. Por eso es, según la variable que se modifique, se va a desplazar la curva o nos moveremos a lo largo de la curva. Entonces, en este caso, hay efectos contrapuestos. El aumento de las expectativas aumenta la inversión, pero el aumento del tipo de interés reduce la inversión. Lo que pasa es que el aumento de las expectativas había provocado un incremento mayor de lo que se reduce con el aumento del tipo de interés. Esto luego, en un ejercicio numérico, podría, con unas curvas ya concretas, podría ser diferente, ¿no? Pero tal y como están representados los gráficos, sería el aumento, se produce un aumento final de la inversión. Los impuestos también se incrementarían si son proporcionales, y con relación al mercado de dinero, la demanda total de dinero aumenta, nos hemos movido de ahí a ahí, aumentando la demanda de dinero por motivo de transacción y disminuyendo la demanda de dinero por el aumento del tipo de interés. Sí, eso pasa con todos los gráficos con los que trabajes en cualquier momento. Por eso, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda se desplaza la demanda de dinero, porque lo que se modifica es el nivel de renta, que es una variable que no aparece en los ejes. Sube el tipo de interés porque nos movemos por la oferta de dinero. En el nuevo equilibrio, la oferta de dinero no se desplaza y eso. Y lo que dice es piénsalo siempre, cuando se modifica cualquiera de las dos variables de los ejes, nos movemos por la curva. Encontramos otro punto que es el que corresponde a la otra variable. Y cuando se modifique cualquier otra variable diferente, pero que afecte a esa gráfica, se va a desplazar hacia un sentido o hacia otro. Bueno, entonces vamos a pasar a ver ya políticas monetarias y fiscales, haciendo ya no solo análisis gráfico, sino diferenciando las ecuaciones. Bueno, entonces vamos a ver inicialmente un incremento del gasto público. Y luego una variación de la política monetaria. Entonces, aquí hay muchas pantallas, pero iremos viéndolas. Bueno, se produce un incremento del gasto público. Esta es una política fiscal expansiva. En este caso, tal y como está explicado en el libro, los impuestos son exógenos, ¿vale? El impuesto no es proporcional, sino exógeno. El aumento del gasto público, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos tipo de interés y renta, y aquí tipo de interés y demanda y oferta de dinero. Se está modificando el gasto público. Como es una variable que no está en los ejes, va a producir un desplazamiento de la curva. ¿A qué curva va a afectar? A la IS. Una política expansiva desplaza la curva IS hacia la derecha y hacia afuera. Con lo cual, inicialmente, para el tipo de interés inicial, que no se ha modificado todavía, se produce un aumento del nivel de renta. El aumento de la renta vendrá dado por el multiplicador del gasto público y por lo que se incremente el gasto público, ¿no? Eso ya en un ejercicio que nos dieran datos, pues lo podríamos calcular. Con lo cual pasamos del punto 1 al punto 2. ¿Vale? Ahí no está cortando a la LM. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues que este incremento del nivel de renta sí que va a afectar al mercado de dinero, ¿vale? Y va a aumentar la demanda de dinero por motivo de transacción, por motivo de transacción y de precaución, Con lo cual, la demanda de dinero es la que se desplaza. Se desplaza porque se modifica el nivel de renta, no el tipo de interés ni ni la demanda o la oferta, ¿vale? Entonces, al desplazarse, sí que nos vamos a mover por la oferta de dinero y se va a producir un incremento del tipo de interés, ¿vale? O sea, pasamos del punto 1' al punto 3'. En el gráfico de la derecha, lo que está sucediendo es que nos movemos a lo largo de la LN. Esto es un movimiento que lo puedes pensar de cualquiera. Si has pensado inicialmente que pasas del punto 1 al 2, luego te moverías hasta el punto 3 con el corte de la LN. También se puede pensar que simultáneamente al desplazamiento de la IS te vas moviendo por la LN por sucesivos puntos de equilibrio. Es que aquí no se estudia, digamos, el proceso dinámico, sino la situación final. Entonces, la situación final realmente es que partimos del punto 1 y llegamos al punto 3, con un tipo de interés más alto y un nivel de renta más alto. ¿Cómo va a afectar? Bueno, el punto 3 con tipo de interés más alto implica también que se ha reducido el nivel de producción algo, ¿vale? ¿Por qué se ha reducido ese nivel de producción? Se ha reducido porque el aumento del tipo de interés va a disminuir la inversión privada, ¿vale? Entonces, hay también sobre el nivel de renta dos efectos contrapuestos. Hay un aumento del gasto público, pero por el aumento del tipo de interés hay una disminución de la inversión. En este caso, se está produciendo un cierto efecto expulsión, porque ese aumento del gasto público expulsa inversión privada por el aumento del tipo de interés. Entonces, ¿cómo afecta eso a las variables? Hemos visto que por un lado se incrementaba la renta y por otro lado el tipo de interés aumentaba también, ¿no? Bueno, pues ahora se incrementa la renta, el incremento de la renta produce incremento del consumo. La inversión disminuye en este caso total, vamos, o sea, la inversión tiene un efecto negativo por el aumento del tipo de interés. Y el gasto público aumenta porque es la política fiscal que se está realizando. En cuanto a la condición de ahorro igual a inversión, en este ejemplo que pone en el libro, los impuestos son exógenos, con lo cual, o sea, son de cuantía fija, con lo cual la recaudación impositiva se mantiene constante. Sí que sube el ahorro porque sube la renta, disminuye la inversión porque ha subido el tipo de interés y sube el gasto público porque es la política fiscal que se ha implementado. En cuanto al mercado de dinero, la demanda de dinero aumenta, se desplaza hacia la derecha. Aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción y de precaución y disminuye la demanda de dinero especulativa por el aumento del tipo de interés. Vale, esto es un poco gráficamente como habíamos visto hasta ahora. Pero esto también lo podemos resolver formalmente diferenciando la oferta de dinero sí que ha aumentado, ha aumentado de aquí a aquí. En este gráfico tenemos la demanda y la oferta. En el punto de equilibrio han aumentado ambas, ¿vale? La demanda de dinero por el desplazamiento que se ha producido, aquí se produce, digamos, lo mismo. El desplazamiento de la demanda de dinero para el tipo de intereses constante, incrementa la demanda de dinero total. Pero como la oferta de dinero no se modifica, nos movemos a lo largo de esa curva de demanda de dinero incrementando el tipo de interés, ¿vale? Y eso hace que disminuya parcialmente, porque inicialmente había aumentado hasta ahí, que disminuya parcialmente la demanda de dinero inicial, la demanda conjunta, porque incrementa una determinada cantidad por el incremento de la renta, pero disminuye la demanda especulativa por el aumento del tipo de interés. No, pues esto, no hace falta, porque lo que estamos modificando ahora es el tipo de interés. Las variables de las que depende la oferta no se ha modificado ninguna, ¿eh? ¿Vale? Porque la oferta depende del multiplicador monetario, del parámetro B, de ROE y demás. Con lo cual, como esos no se modifican, lo que hacemos es movernos a lo largo de la curva, tal y como lo he puesto, o si hiciéramos directamente, conforme vamos desplazando la IS, nos vamos moviendo a la vez por la L. En las gráficas de izquierda, conforme se va desplazando la demanda de dinero, nos vamos moviendo por la oferta de dinero, incrementando paulatinamente el tipo de interés. Vale. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer algo nuevo, que es diferenciar las condiciones de equilibrio. O sea, vamos a hacer el análisis formal. Y aquí tenemos las dos condiciones de equilibrio, la del mercado de bienes y la del mercado de dinero. ¿Vale? Entonces, para realizar el análisis formal, lo que tenemos que hacer es diferenciar, hacer una diferenciación de las dos condiciones de equilibrio, de la condición de equilibrio en el mercado de bienes y la condición de equilibrio en el mercado de dinero. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las variables endógenas, que son la renta y el tipo de interés. Y con respecto a la variable exógena que se modifica, en este caso el gasto público. Las variables que tenemos que diferenciar son esas, más que solamente esas dos de la renta y el tipo de interés. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos la condición de equilibrio del mercado de bienes y, pues, es diferencial de Y igual a cómo varía el consumo cuando varíe la renta disponible multiplicado por cómo varíe precisamente esa renta disponible cuando varíe la renta por diferencial de Y. Esto sería la diferenciación de la función de consumo. Con relación a la función de inversión, como tiene la renta y el tipo de interés, pues diferenciamos primero cómo varía, esto sería expresado, ¿cómo varía la inversión cuando varía la renta, diferencial de Y, más cómo varía la inversión por conforme varía, según cómo varía el tipo de interés por diferencial de R, más lo que varíe el gasto público? ¿Vale? Con lo cual, esta es la primera diferenciación. Luego la volveremos a coger. Ahora tenemos la condición de equilibrio en el mercado de dinero. Oferta de dinero igual a demanda de dinero. Los precios ya hemos dicho que los considerábamos que valían uno, con lo cual nos van a desaparecer de la diferenciación. Y tenemos que diferenciar con respecto a R y a Y, ¿vale? Porque aquí no está el gasto público. Pues como el multiplicador monetario depende del tipo de interés, la diferenciación va a ser lo que varíe el multiplicador monetario conforme varíe el tipo de interés multiplicado por la base monetaria, que la tenemos ahí, por diferencial de R. Y eso es igual, ya que hay que diferenciar las dos, pues se están sumando ahí. Como lo que varíe la demanda de dinero al variar la renta, más por diferencial de Y, más lo que varíe la demanda de dinero al variar el tipo de interés por diferencial de R. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí tendríamos ya la diferencia, entonces lo que vamos a hacer es despejar diferencial de R para luego sustituirlo en la ecuación de la pantalla anterior. ¿Eh? O sea, aquí operamos para dejar diferencial de R en un término y en el otro diferencial de Y, pasamos de un lado a otro, y ahora despejamos, sacamos factor común y despejamos diferencial de R. Bueno, lo que nos interesa es que el diferencial de R nos queda así, ¿vale? Porque hemos cambiado el signo del denominador. Esto es igual a diferencial de R. Entonces, ahora cogemos y sustituimos esa última expresión, que es esta que tenemos aquí, en la diferenciación que habíamos hecho antes, sustituimos diferencial de R para que nos quede una expresión solamente con diferencial de Y. O sea, diferenciamos, sustituimos diferencial de R por esa expresión. ¿Eh? Entonces, el diferencial de la derivada de Y con respecto a R por la derivada de L con respecto a Y y todo lo del denominador. Así ya tenemos todo, diferencial de Y y diferencial de G, con lo cual podemos despejar la derivada de Y con respecto a G. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos interesa? O sea, aquí lo único que estamos haciendo es reorganizar términos para dejar diferencial de G en un lado y diferencial de Y en el otro. Ahí sacamos factor común y llegamos ya a esta expresión final, que nos dice cómo va a variar la renta cuando varíe el gasto público. Entonces, analizando los signos de los diferentes parámetros, esa derivada va a ser positiva o igual a cero. ¿Vale? Con lo cual, esta expresión la vamos a utilizar. ¿Vale? Es una de las que vamos a utilizar. Las voy a estar repitiendo, ¿eh? Pero vamos, esta que ya hemos despejado diferencial de Y con respecto a G, pues es una de las que utilizaremos. También podríamos haber hecho lo contrario. O sea, si en lugar de despejar diferencial de R, despejamos diferencial de Y y sustituimos, tendríamos al final la derivada de R con respecto a G, que nos diría cómo varía el tipo de interés cuando varíe el gasto público. ¿Vale? Entonces aquí lo mismo, hay que tener en cuenta los signos de cada una de estas derivadas, ¿vale? Y entonces, los signos de estas derivadas los tienes en las primeras pantallas. La sensibilidad de la demanda, la sensibilidad del consumo a la renta disponible, sabíamos que era positiva, ¿no? ¿Vale? Pues eso simplemente es sustituir, saber los signos de todos esos de todas esas derivadas, y al final nos queda que esto es mayor o igual que cero, porque el denominador se nos hace negativo. Entonces esta sería la segunda de las ecuaciones que nos van a interesar, ¿vale? La primera sería esta, del recuadro abajo, diferencial de Y con respecto a G, o sea, derivada de Y con respecto a G, y esta, derivada del tipo de interés con respecto a G. Y vamos a hacer lo mismo, pero en un modelo lineal, que ya vimos también modelos lineales. Aquí tendríamos la ecuación del mercado de bienes con un modelo lineal, con lo cual ya no tenemos esas derivadas intermedias que saldrían por ahí, y aquí tendríamos el mercado de dinero también con un modelo lineal que también lo vimos. Entonces, diferenciando con respecto a las variables endógenas, la renta, el tipo de interés y con respecto en todos los sitios en los que aparezca y con respecto al gasto público, que es la exógena que se modifica, obtenemos el multiplicador del gasto público en el modelo lineal, ¿vale? Y que es la tercera de las ecuaciones que nos interesan, o sea, las dos anteriores son de un modelo no lineal y esta sería de un modelo lineal. Y para calcular el efecto de la política fiscal con relación al tipo de interés, haciendo lo mismo, despejando DR con respecto a EG, tendríamos esa segunda ecuación, con lo cual tenemos las que nos interesan son esta. Esta y esta. ¿Vale? Bueno. Entonces vamos a ver que aquí se está produciendo eco y no sé si... Bueno, esto se sigue haciendo. Ahora se sigue haciendo. A ver. Voy a salir un momento y vuelvo a entrar porque si no el sonido va a estar. Espera. Ya. Ahora, bueno, ahora parece que está grabando bien y que el sonido no sale mal. Bueno, lo que nos interesan son esas cuatro expresiones. Entonces vamos a ver, teniendo esas cuatro expresiones, tres casos particulares. En primer lugar, una LM horizontal. ¿Qué es lo que sucede con ese estudio que habíamos hecho cuando la LM es horizontal? ¿En qué caso la LM es horizontal? La LM es horizontal en el caso de trampa de liquidez. La demanda de dinero en el mercado de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés. Y la curva de demanda será horizontal, generando una LM horizontal. ¿Vale? En el caso tanto la demanda de dinero con respecto al tipo de interés, en el caso de la demanda de modelo no lineal, como en el modelo lineal, que sería el parámetro V, es infinito. ¿Vale? Entonces, gráficamente tendríamos ahí lo que sucede con esa política fiscal expansiva. Bueno, gráficamente, luego pasaremos a ver las ecuaciones, En situación de trampa de liquidez, la eficacia de la política fiscal es máxima, porque ese desplazamiento de la IS, como no se produce incremento del tipo de interés, porque la LM es horizontal, no se produce efecto expulsión en la inversión. Con lo cual, todo el incremento del gasto público se traduce en incremento de la renta. Bien, analíticamente partiríamos de la ecuación primera que te había puesto, y entonces lo que tenemos que fijarnos es que esa derivada en el modelo no lineal es infinito. ¿Vale? Entonces, al ser infinito, el denominador, ese segundo término, ese segundo sumando del denominador, se nos va a hacer cero. ¿Vale? Con lo cual, vale. Ah, no, este es el tipo de interés. Aún no me voy. Aquí estamos con cómo varía la renta al variar el gasto público. Entonces, este segundo término de ese sumando se nos va a hacer cero. Con lo cual, el resultado final de eso es positivo. ¿Vale? Porque este término va a ser también positivo. Eso significa que cuando aumenta el gasto público se incrementa también el nivel de renta. ¿Qué pasa con el tipo de interés? Y entonces cogemos la segunda de las ecuaciones, la derivada de R con respecto a G, y hacemos lo mismo, sustituimos el término que nos refleja que la LM es horizontal y lo hacemos infinito. ¿Vale? Entonces, en este caso, el denominador, porque estamos multiplicando una cantidad por infinito y sumándole algo, el denominador entero se nos va a hacer infinito. Y entonces, la derivada de R con respecto a G es igual a cero porque es uno partido por infinito. ¿Qué nos está diciendo? Que el tipo de interés no se modifica cuando se modifique el gasto público. Eso en cuanto al modelo lineal. En cuanto al modelo no lineal. En cuanto al modelo lineal, tenemos el término V, esta sería la ecuación 3 que he puesto y esta sería la 4. ¿Vale? Entonces, en la 3 yo tengo que sustituir V por infinito. Con lo cual, este término se me hace cero. ¿Vale? Entonces, la derivada de Y con respecto a G, concretamente ya en este caso, es positiva. También en el modelo lineal, que es el que hemos visto en el gráfico, aumenta la renta cuando aumenta el gasto público. Y con relación al tipo de interés, pues en esa ecuación 4, en esa derivada 4, V se sustituye por infinito. Y en ese caso tenemos que todo el denominador se nos hace infinito, con lo cual la variación del tipo de interés es cero. Ese sería un caso. Luego tendríamos otro caso que podría ser la LM vertical. En este caso, para que la LM sea vertical, ni la demanda ni la oferta de dinero dependen del tipo de interés. En el modelo lineal, donde la oferta monetaria ya es exógena, bastaría con que la demanda de dinero fuera insensible al tipo de interés. Entonces, en la demanda de dinero se va a cumplir que la derivada de L con respecto a R, en el modelo no lineal, y menos V en el modelo lineal, es igual a cero. Y la oferta de dinero es en esa el multiplicador, la derivada del multiplicador monetario con respecto al tipo de interés es igual a cero. Esas dos condiciones son las que hacen que la LM sea vertical. ¿Qué sucede en este caso? que el aumento del gasto público se traslada íntegramente a subir el tipo de interés, con lo cual no modificamos el nivel de renta. Aquí se produce un efecto expulsión total. El aumento del gasto público se va a compensar con la disminución de la inversión, de forma que la renta no varíe y la política fiscal en este caso es nula. Analíticamente haríamos lo mismo. En este caso, los términos que tenemos que tener en cuenta son estos dos, ¿vale? Y los sustituimos en este caso por cero y vemos el resultado. Aquí no me paro ya porque son ya menos 20 casi. Entonces, con relación al nivel de renta, vemos que nos va a dar que al final va a ser cero, ¿eh? Porque aquí tenemos un cero en el denominador. Con lo cual, ahí vamos a tener un infinito, uno partido por infinito, es cero. Esto con relación al tipo de interés, sustituimos también esos términos que son los que nos hacen que la LM sea vertical. Ahí aparece cero en el denominador, perdón, aparece cero en el numerador de ese denominador, con lo cual este término se nos va a quedar igual a cero y nos va a quedar únicamente la derivada de I con respecto a R que es negativa. ¿Cómo varía la inversión con el tipo de interés? Pues en sentido negativo. Por eso, menos uno del numerador dividido por signo negativo del denominador, nos queda que el tipo de interés va a aumentar cuando aumente el gasto público. En el modelo lineal haríamos lo mismo, sustituir V, paso para pasar al tercero de los casos. Aquí en este caso tendríamos la IS que sería vertical. Para que la IS sea vertical, la inversión no tiene que depender del tipo de interés. ¿Cuál es la condición? Que la derivada de I con respecto a R, o sea que el parámetro menos I del modelo lineal sea cero. Gráficamente, una política fiscal expansiva va a desplazar la IS hacia la derecha. Entonces, la eficacia de la política fiscal es máxima, se produce efecto positivo, pero los tipos de interés aumentan, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Aquí tendríamos que sustituir la derivada de I con respecto a F por un cero, ¿eh? Y con relación al tipo de interés, la derivada de I con respecto a R, entonces aquí, eso sería un cero en el denominador, con lo cual no va a cambiar prácticamente nada. Se produce también un aumento del tipo de interés. En el modelo lineal es ahora el parámetro I el que hacemos igual a cero, con lo cual nos queda cero ese término. La renta aumenta al aumentar el gasto público y el tipo de interés también, porque lo que se hace cero es ese parámetro I que está como sumando, ¿vale? Bueno, y ahora este es un cuadro del libro con la eficacia de las políticas fiscales en función de cómo son los parámetros, ¿vale? Viene bien tenerlo útil y, o sea, tenerlo a la vista para ver cómo se modifica, ¿vale? ¿Qué pasa con el resto de variables en este caso? Ha aumentado la renta y el tipo de interés inicialmente también, ¿no? En el caso, con lo cual, aumenta el consumo, aumenta el ahorro. La renta ha aumentado. La inversión, como depende positivamente de la renta y negativa del tipo de interés, en principio no sabremos cuál va a ser el resultado final. porque va a depender de los datos del problema. Si depende mucho o poco, la inversión, si es muy sensible o poco, la inversión a nivel de renta. Los impuestos, si son proporcionales, como dependen de la renta, también aumentan los ingresos impositivos. Y ahora aquí vendría el análisis de la política monetaria. Por ejemplo, un aumento de la base monetaria. Ese aumento de la base monetaria va a desplazar la LM hacia la derecha. Entonces, en el análisis gráfico lo que vamos a ver es que en la situación final se va a incrementar la producción, el nivel de renta, y va a disminuir el tipo de interés. Vamos, aquí pongo la derivada de la renta con respecto a la base monetaria. Y mirando los signos de todas las derivadas, que puede ser un poco lioso al principio, nos va a quedar que la renta va a incrementarse y que el tipo de interés va a disminuir. Esto sería en el modelo no lineal, y en el modelo lineal nos quedaría de esta forma, también reflejando el aumento de la renta y la disminución del tipo de interés, porque todos los parámetros son positivos, pero tenemos un signo menos en el numerador. Los tres casos extremos que hemos visto antes los tendríamos. A ver, ¿cuántas? Vale. Aquí tendríamos la LM, que sería horizontal, la LM vertical y la IS vertical, ¿vale? Utilizaríamos estas mismas ecuaciones que tenemos aquí y sustituiríamos, aquí tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4, sustituiríamos la derivada o el parámetro que corresponda por 0, por infinito, por lo que fuera, ¿no? Según con los mismos casos que hemos visto antes. Finalmente vemos, a ver, gráficamente, que la política monetaria expansiva, en el caso de la LM horizontal, la eficacia de la política monetaria es nula. En el caso 2, vale, en el caso 2, que la LM sea vertical, en ese caso la eficacia de la política monetaria es máxima. Y en el tercer caso, cuando la IS es vertical, la política monetaria es ineficaz, porque aunque hay un aumento de la oferta monetaria que baja el tipo de interés, la inversión es insensible al tipo de interés, no se modifica, ¿vale? Bueno, y este último cuadro, que sería lo mismo, eficacia de la política monetaria, teniendo en cuenta cómo son los diferentes parámetros, ¿vale? Bueno, y este sería todo este tema, que es un poco larguito, pero con las ecuaciones, aquí hay que saber saber los signos de las diferentes derivadas o parámetros para saber cuál es el resultado final. Y luego, los casos concretos de trampa de liquidez, de IS vertical y tal, saber cuál de esos componentes de la ecuación son los que tenemos que hacer cero o infinito. Bueno, pues esto es todo por hoy y todo por este curso, porque esta es la última tutoría. Ya hemos pasado incluso la hora. Muchas gracias por la asistencia y espero que, bueno, deseo que os hayan sido útiles las tutorías, a pesar de las equivocaciones y cosas que puedan que puedan haberse producido. Y bueno, que tengáis mucha suerte en los exámenes, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta otra ocasión.